Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy se cumplen 163 años del nacimiento de José Martí. 163 años. Pero nosotros aquí en este espacio no hemos esperado el día de hoy para comenzar a celebrarlo. Esa celebración comenzó hace 2 días y ha tenido un espíritu algo distinto al de todos los programas que hasta ahora le habíamos dedicado a José Martí. ¿Por qué? Bueno, porque yo he querido aprovechar la coyuntura histórica que vive Venezuela en estos instantes. El hecho de que algunas de las manifestaciones públicas que se han celebrado en Caracas hayan tenido lugar junto al monumento de José Martí y el éxito también indiscutible de la mayoría de los venezolanos en las elecciones más recientes, yo he querido aprovechar todo eso para invitarlos a ustedes a acompañarme a la Venezuela de Martí. A esa Venezuela donde Martí residió en 1881, donde escribió Ismaelillo, un libro con el que la mayoría de ustedes está familiarizada, y donde Martí hizo grandes amigos. Yo creo que a él no le hubiera molestado, al contrario, que celebráramos los 163 años de su nacimiento, recordando sus días en Venezuela y sus grandes afectos venezolanos. Como he dicho muchas veces y quizás sea preciso repetir de vez en cuando, este programa, Entre Nosotros, no es un programa musical, amigos. No es un programa musical, sino un programa donde nos proponemos compartir con ustedes todo tipo de información y a partir de esa información, pues, dar rienda suelta a la reflexión, entretenerlos y a veces, si cabe, pues dar rienda suelta también al buen humor y a la fantasía. Ahí está la clave de este espacio, la razón de ser de este espacio, no en la música. Pero, ¿por qué entonces utilizo yo la música? ¿Por qué utilizo la música? Bueno, porque la música, lejos de alejarnos de todo eso, amigos, lo ambienta, lo ambienta, le imprime a todo eso un espíritu que la palabra hablada no alcanza, que la palabra hablada no tiene. Y porque, como todos ustedes también saben, esa música que utilizamos en este espacio no es música incidental. Las canciones que escuchamos no se escogen porque estén de moda o porque yo sienta predilección por ellas, sino porque son canciones que quieren estar de acuerdo con el tema del programa, que quieren servirle de marco o de condimento al programa, que quieren incluso comentar el programa. Por eso, en esta pequeña serie, destinada a conmemorar un aniversario más del nacimiento de Martí y a conmemorarlo en Venezuela, por eso yo he querido ambientar el programa con música venezolana. Esta música es Venezuela. Esta música es Venezuela. No es ni quiere ser una música para que ustedes se enamoren, bailen o se deleiten soñando con los ojos abiertos, aunque ojalá, ojalá también pudiera tener ese efecto. Es en realidad una música escogida para que ustedes sientan. ¿Para que ustedes sientan? ¿Para que sientan qué? Bueno, para que sientan el programa.
De extranjero y a veces lo forastero lo lleva de la nariz. Sin embargo, mi país piensa que es buena la pista, hay que seguir al flautista hacia su mundo feliz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Thank you. su canto de jilguero, cambiaron los curanderos por un silbo de perdiz. Sin embargo, mi país sigue pensando entre tanto que no ha cambiado su canto, solamente su matiz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país.
Amigos, es Mirla Castellanos interpretando una canción dedicada a Venezuela titulada Mi País.
Si es inocencia o es conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza. Antes de oír la sentencia, mejor pagar la fianza al rescatar la conciencia. Queda libre la esperanza. La esperanza.
Yo he querido invitarlos a celebrar este cumpleaños de José Martí en Venezuela, pero sin dejar de llamarles la atención sobre la maravilla de algunos textos suyos escritos en ese país, sobre ese país y algunos textos escritos sobre algunos venezolanos ilustres. Hemos recordado que Ismaelillo, ese libro tan importante en el marco de la poesía continental, Ismaelillo no se escribió en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en Guatemala, ni en México, no. Ismaelillo se escribió en Venezuela. Hemos visto las cosas que Martí dijo sobre el paisaje venezolano, sobre el pueblo venezolano y sobre algunos de sus grandes hombres, sobre todo, por supuesto, las cosas que dijo de Simón Bolívar. Pero entre los apuntes que yo he encontrado en los cuadernos de apuntes de Martí, valga la redundancia, hay un apunte que revela hasta qué punto a Martí le interesaba todo. Todo. Martí no solo fue a Venezuela a tratar de abrirse paso, a tratar de hallar un hogar seguro donde vivir con su mujer y su hijo. No, Martí fue a Venezuela como fue a todas partes, a descubrirlo todo, a familiarizarse con todo, a aprender y a anotar todo lo que allí le resultara curioso, le pareciera digno de ser comentado y recordado. Y entre las cosas que Martí anotó en un brevísimo cuaderno suyo, está un cuento que seguramente le oyó contar a un venezolano, un cuento protagonizado, amigos que me escuchan, por dos hombres, uno de ellos llamado Aurecoechea, y un cuento donde se revela algo que la mayoría de los estudiosos tiende a pasar por alto cuando se refiere a Martí, la capacidad de Martí para sonreír, sí, para sonreír, para celebrar una ocurrencia. Déjenme leerles este pequeño cuento venezolano tal y como Martí lo transcribió. Escuchen. Aurecoechea, un joven venezolano, gusta de beber. Iban él y su amigo por un largo camino del Oriente, teatro un tiempo de la larga y sangrienta Guerra Federal. No beberemos, dijo Aurecoechea, sino donde haya una cruz. Él sabía que allí, donde tantos murieron, a cada paso se alza a lo largo del camino una cruz piadosa. En tanto que andaban por monte, las cruces y las libaciones abundaban. Pero al llegar al pueblo, como los crímenes y las emboscadas que producen muertes huyen de los poblados, las cruces escaseaban, Aurecoechea se desesperaba, le consumía la insana sed del ebrio. La cruz anhelada no venía. Y tirándose, sin más aviso ni ceremonias del caballo, se paró a una de las orillas de la senda, abrió los brazos y gritó a su amigo: ¡Cruz!
Me viendo las palmeras como si fueran mecer de naves. Me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil, como perfume fresco, como caricia de dulce amor. Quedan alitos tibios las embriagaciones de mi claro sol.
Meciendo las palmeras como si fueran mecer de naves, me pongo en mi terruño a evocar la brisa de mi lago gentil, como perfume fresco, como caricia de dulce amor. Quedan alitos tibios las embriagaciones de mi claro sol.
Las ondas de mi lago semejan gaviotas de cristal
que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal.
Retóricas espumas, sutiles ilusiones del mar
que huyen tras la sombra de un inmenso cocal. Las ondas de mi lago semejan gaviotas de cristal que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal. Pletóricas espumas, sutiles ilusiones del mar que huyen tras la sombra de un inmenso cocal.
Soñar despierto frente a la luna con las pupilas llenas de sol.
Brisas del Zulia, canción de cuna, y no olvido nunca tu acariciar. Soñar despierto frente a la luna con las pupilas llenas de sol. Brisas del Zulia, canción de cuna, y no olvido nunca tu acariciar.
Amigos, es Ilan Chester, el excelente cantante venezolano, interpretando a dúo con otra persona que el sello del disco no reconoce, una preciosa canción venezolana titulada Brisas del Zulia. Yo acabo de leerles un pequeño cuento que Martí recoge en uno de sus cuadernos de apuntes. ¿Y qué cuenta Martí en este cuento? Valga otra vez la redundancia. Bueno, un joven venezolano llamado Aurecoechea, que es bebedor, va con un amigo suyo por un camino donde en algún momento se libró una batalla larga y sangrienta, ¿verdad? Aurecoechea le dice a su amigo que no van a beber sino donde aparezca una cruz. Este joven obviamente sabe que van por un sendero lleno de cruces, de manera que cada vez que aparezca una cruz, él va a tener permiso para beber. Él sabía que allí, dice Martí, donde tantos murieron, a cada paso se alza a lo largo del camino una cruz piadosa. En tanto que andaban por el monte, por supuesto, las cruces, dice Martí, abundaron, y con las cruces los tragos que bebió aquella pareja de jóvenes venezolanos. Pero al llegar al pueblo, las cruces comenzaron a escasear, porque, como dice Martí, casi todas las emboscadas y casi todos los crímenes tenían lugar en las afueras del pueblo, no dentro del pueblo. De manera que este joven llamado Aurecoechea, supongo que ese era su apellido, comenzó a desesperarse. Estaba ansioso por beber alcohol y no encontraba una cruz que le diera la señal para beberlo. Recuerden que él había llegado a un acuerdo con el amigo que dondequiera que hubiera una cruz, ellos iban a poder beber. Nada, que en determinado momento, y por eso les hablaba de esa capacidad de Martí para celebrar una ocurrencia, para sonreír. Llegó el momento en que, al ver que no aparecía ninguna cruz, este joven bebedor, llamado Aurecoechea, decidió tirarse del caballo, sin aviso ni ceremonia, según Martí, pararse junto al camino, abrir los brazos y gritarle a su amigo, cruz. La cruz que no aparecía, la constituyó él. ¿Para qué? Para darse la oportunidad de continuar bebiendo.
Thank you. las orillas de un río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allí hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que 20 babas. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse.
Amigos, es Simón Díaz, el excelente compositor y cantante venezolano, contándonos la historia de la mujer de un amigo que se bañaba en un río sin darse cuenta que un caimán venía hacia ella.
Dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla, y de ñapa voy con él. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer. Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla, y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía, el caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo.
Efectivamente, Moisés Díaz interpretando Mercedes. Mercedes, una canción llena de picardía, ¿no? Yo he estado tentado a compartir con ustedes y a comentar con ustedes algunos fragmentos de ese prólogo de José Martí al poema del Niágara de Juan Antonio Pérez Bonalde, el poeta venezolano amigo suyo del que les hablé ayer. Pero he llegado a la conclusión de que ese texto, ese solo texto de Martí, merece un programa entero, porque es mucho y muy actual y muy bello todo lo que Martí dice en él. A ese prólogo pertenecen algunas frases que muchos de ustedes han oído citar un millón de veces, ¿no? Por ejemplo, la vida humana no es toda la vida. O la tumba es vía, no término. Son frases de Martí que se han citado en muchas ocasiones. De manera que vamos a dejar el repaso de ese texto para otra ocasión y a continuar hoy con la estancia de Martí en Caracas, con sus amigos y también con su partida. José Martí va a permanecer en esta ciudad solo unos meses, amigos. Solo unos meses. Su prédica revolucionaria, sus discursos, su amistad con personas que se oponían a la dictadura de Guzmán Blanco, la popularidad que Martí comienza a tener entre algunos jóvenes venezolanos, todo eso le gana la antipatía del gobierno. Y el 28 de julio de 1881, Martí se ve obligado a embarcar rumbo a Nueva York. Esa partida suya va a ser tan precipitada, señoras y señores, que no le va a dar tiempo a Martí para despedirse personalmente de todos los amigos que deja atrás, entre ellos de su amigo Fausto Teodoro de Aldrey. Poco antes de abandonar Caracas, unas horas antes de abandonar Caracas, Martí le escribe una carta a ese amigo suyo, y yo no puedo reprimir hoy el deseo de compartir con ustedes un pequeño fragmento de esa carta, porque, como en tantas otras cartas de Martí, lo que aflora en ella es un escritor fuera de serie y un hombre no menos extraordinario. Aquí tienen ustedes, amigos que me escuchan, un fragmento de esta carta de Martí escrita a Teodoro, a Fausto Teodoro de Aldrey, pocas horas antes de abandonar Venezuela. Martí comienza diciendo lo siguiente: amigo mío, mañana dejo a Venezuela y me vuelvo camino de Nueva York. Con tal premura he resuelto este viaje que ni el tiempo me alcanza a estrechar antes de irme, las manos nobles que en esta ciudad se me han tendido. Ni me es dable responder con la largueza y reconocimiento que quisiera las generosas cartas, honrosas dedicatorias y tiernas muestras de afecto que he recibido estos días últimos. Muy hidalgos corazones he sentido latir en esta tierra. Vehementemente pago sus cariños, sus goces me serán recreo, sus esperanzas plácemes, sus penas angustia. Cuando se tienen los ojos fijos en lo alto, ni zarzas ni guijarros distraen al viajador en su camino. Fíjense, señoras y señores, cómo inicia esta carta. Esta carta escrita a la carrera, José Martí, horas antes de abandonar, por culpa de una dictadura, Venezuela.
Cuando no sé de ti, te quiero mucho más. Porque en sueños te vi dos lágrimas brotar. Mis labios sin cesar besaste más y más, y no sé qué sentí al oírte decir, temblando de emoción, mi cielo, soy feliz. Ya mi vida sin ti no puede ser, como mar sin coral, panal sin miel. El negro de tus ojos vi y el roce de tu piel sensual me quemarán con un calor de sol y mar. Y en mi silencio yo escuché el grito de tu corazón susurrando con dulce voz de manantial. Vida, mi vida, cuánto sufro.
Amigos, es Fernando Albuerne, el una vez célebre cantante cubano, interpretando Cuando no sé de ti, una hermosa canción venezolana. Vamos a hacer una pausa y enseguida regreso con ustedes.
Estoy pensando en ti.
Así es como se enamoran tu corazón con el mío. Yo miré una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamoran. Así es como se enamoran tu corazón con el mío. Corazón con el mío, luna.
Amigos, es Carolina, una excelente cantante venezolana, interpretando una canción típica de su país, titulada Canción de Luna Llena.
Luna, luna, luna llena, menguante. Anda, muchacho, a la casa y me traes la carabina, liró, pa' matar ese gavilán que no me deja gallina. La luna.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy, claro está, estamos conmemorando un aniversario más del nacimiento de José Martí. 163 años del nacimiento de José Martí. Y lo estamos conmemorando de una manera un tanto peculiar, ¿no? Desde hace un par de días yo he querido invitarlos a ustedes a acompañarme a la Venezuela de José Martí. Un país donde Martí pasó solo unos meses, pero donde escribió un libro importante, donde hizo grandes amigos y donde escribió cosas hermosísimas sobre Bolívar, sobre el paisaje venezolano, sobre el pueblo venezolano. Yo quisiera, antes de continuar, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda constante, diaria. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quisiera recordarles que pueden llamarnos por teléfono al número 305-639-4270. 305-639-4270. Quisiera recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook. Asómense a esa página y verán que no se van a arrepentir de hacerlo. Nuestra dirección es Entre Nosotros guión Martí. Entre Nosotros guión Martí. Y por último, quisiera invitarlos a continuar escribiéndonos. Ahí tengo un montón de cartas a las que voy a referirme mañana. Cartas donde se nos comenta la labor que hacemos con una enorme amabilidad y donde también ustedes continúan pidiéndonos algunos radios de onda corta, radios que Martí, Radio Martí, les regala si ustedes nos envían su nombre completo, su dirección postal y su número de teléfono. Si lo hacen, si necesitan un pequeño radio de onda corta para escucharnos mejor, solo tienen que escribirnos, darnos esa información y van a recibir a vuelta de correo, Patricia se encarga de hacer los trámites, esos pequeños radios de onda corta donde podrán escucharnos quizás con más claridad. Tengo delante de mí varios mensajes que han llegado hoy. Tengo una pintura de Carlos Vega, el pintor cubano, tremenda. Una pintura donde se ve a Martí en un bote, y donde ese bote, pues en ese bote hay una computadora que no puede verse, hay una llave para sugerir quizás la cerrazón en la que vive el Martí actual. El cuadro se llama Puerta Cerrada y yo le prometo a nuestro amigo Vega que mañana voy a referirme más a él, porque si no tengo que interrumpir esta lectura de estas cartas escritas por Martí al partir de Venezuela e inmediatamente después. También nos escribió un oyente de Morón para felicitarnos por celebrar en nuestro programa el aniversario número 163 del natalicio de José Martí. Y Patricia me trae una nota de Félix Llerena. Nos escribe desde La Habana. Es un joven de 19 años que agradece el aprendizaje que le proporcionamos en este programa. Amigo Félix, no sabe cuánto nos alegra que un hombre tan joven como usted esté al tanto de nuestra labor y que podamos serle útil de alguna manera. No cese de escucharnos ni cese de comunicarse con nosotros. Nos alegra mucho, mucho, mucho saber de ustedes. Pero mañana voy a referirme a otro grupo de correos que hemos recibido entre ayer y hoy. Yo estaba leyéndoles una carta escrita por Martí a un amigo suyo llamado Fausto Teodoro de Aldrey, allí en Caracas. Una carta escrita pocas horas antes de que Martí se viera obligado a abandonar Venezuela, que en ese momento estaba gobernada por un dictador. Y es a esta carta a la que pertenecen unas frases de Martí que no quería dejar de mencionar. El 27 de julio de 1881, Martí le escribe a este amigo suyo llamado así, Fausto Teodoro de Aldrey. De América soy hijo, a ella me debo, y de la América, a cuya revelación, sacudimiento y fundación urgente me consagro, esta es la cuna. Amigos, Martí está llamando a Venezuela la cuna de América. Ni hay para labios dulces copa amarga, ni el áspid muerde en pechos varoniles, ni de su cuna reniegan hijos fieles. Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo. Esto es lo que escribe Martí pocas horas antes de abandonar Venezuela, y termina esta carta a su amigo diciéndole: a este noble país, urna de glorias, a sus hijos que me han agasajado como hermano, a usted, lujoso de bondades para conmigo, envía con agradecimiento y con tristeza su humilde adiós, José Martí. Es decir, que Martí no hubiera querido marcharse de Venezuela. ¿Por qué se marcha? Bueno, porque su prédica revolucionaria, allí sus ideas, chocan con las de ese gobierno dictatorial y en cuestión de horas, obviamente, se ve forzado a abandonar Venezuela y regresar a Nueva York. Ya en Nueva York, José Martí publica Ismaelillo. Publica allí Ismaelillo, ese libro que acababa de escribir en Venezuela. Ese precioso libro que dedica a su hijo. Y con motivo de esa publicación, con motivo de la publicación de Ismaelillo en Nueva York, Martínez escribe a algunos amigos que ha dejado atrás. Yo he insistido mucho, ustedes lo saben, y perdónenme que siga haciéndolo, en el valor de la prosa de José Martí, en la belleza, en la originalidad y en la intensidad de la prosa de José Martí. Pero esa prosa se llena de algo más, amigos. Se llena de una humanidad conmovedora cuando Martí escribe cartas. No discursos, no ensayos, cartas. Yo tengo varios amigos, creo haberlo dicho en una ocasión, hombres hechos y derechos, que me han confesado que leyendo las cartas de Martí se han echado a llorar. Se han echado a llorar. ¿Y por qué se han echado a llorar estos amigos míos? Bueno, se han echado a llorar porque han sentido que a través de esas cartas entran en contacto con un ser humano fuera de serie. Que entran en contacto con lo mejor del ser humano a través de esas cartas de Martí. Martí se daba en sus cartas, se entregaba en sus cartas, y como su talento y su dominio del idioma eran tan formidables, esas cartas tenían más de abrazo fraternal, de abrazo hondo y emocionado, que de cartas. Yo quiero leerles hoy, que es el aniversario de su natalicio, algunos fragmentos de una carta de José Martí dirigida a otro amigo suyo que quedó en Venezuela. Dirigida a un amigo llamado Diego Hugo Ramírez. Díganme ustedes, amigos que me escuchan, ¿cuántas veces han leído ustedes una carta como esta? Díganme si no sigue siendo conmovedor, tantos años después, oír a un hombre decir las cosas que decía Martí. Escuchen lo que le dice Martí a este amigo. Nueva York, 9 de diciembre de 1881. Amigo mío, ¿yo no le he escrito a usted? No puede ser. Mi carta no habrá sido escrita en el papel, pero ha salido muy cariñosa de mi mente y ha emprendido camino de Caracas. Ni con qué corazón quiere usted que le escriba si me lo dejé allá todo. Aquí he traído la rueda que voltea y la masa que trabaja, pero allí, donde puse mis esperanzas y las perdí, allí dejé lo más caro de mi vida. Otros no entenderán esto. Por eso yo no lo escribo para otros. ¿Entendería usted estas vehemencias mías si me viera escribir, a despecho del pensamiento presuroso que me las empuja, estas letras menudas y correctas, a pesar del buen fuego que arde en mi cuarto? Tengo mis manos heladas. Yo no le he escrito, Hugo, porque quería escribirle sin premura y con regalo. Esperaba en vano, como siempre, horas de calma. Aquí el trabajo, allí el dolor, que es un mayor trabajo, me echaban apresurado y fatigado sobre la hora del correo. Para decir cuanto quería, no tenía tiempo. Para no decirlo, no debía escribir. Y luego, las cartas me parecen siempre pequeñas. Ayer mismo, revolviendo entre mis recuerdos piadosos, volvía a ver uno que me es caro, un ramo de violetas que me dio su esposa en aquel día primero de carnaval, en que no en vano estaban todos los colores en calles y ventanas porque no había ninguno en mi alma. A los pocos días alcé los ojos a aquel ramo que adornaba el retrato de mi hijo y vi que el ramo se secaba. Y escribí esto, que no le enseñé por ser cosa tan sencilla. ¿Por qué os secáis, violetas generosas, que me dio en hora amarga mano pía? Pues patria al alma dais, flores medrosas, no os secaréis en la memoria mía. Y no se secan. Jamás, continúa diciéndole José Martí a este amigo venezolano, jamás recuerdo las pequeñas amarguras que pasé en esa tierra bien amada. Solo recuerdo sus ternuras y pago, como yo pago, a mar por río. Empéñeme a escribirle escribiéndome. Yo no le escribo más porque ya es alba y vendrá mi hijo que ya viene y no se echará a andar por esos cerros ni estrechará la mano de usted, amigo mío, ni besará la de su esposa. Pero yo, de aquí, hago lo que él no hace. Por esto no escribo cartas, porque cuando acabo, empiezo. Muy obligado y muy cariñoso, queda aquí su amigo, José Martí.
Callecita de la Guaira, que aún vives el recuerdo, cuando por ti paseaba un marino español. Subidas y bajadas, pobladas de balcones y estrechos callejones que a nadie ven pasar. Callecita de la Guaira, que aún vives el recuerdo, cuando por ti paseaba un marino español. Subidas y bajadas, pobladas de balcones y estrechos callejones que a nadie ven pasar. La torre del vigía, un viejo solitario que cuida todavía como en tiempos atrás y alumbra tenuemente tu suelo de empedrado. Del Guamachío, bajada de la iglesia, placita del mercado, café de la estación. Y cuando miro al puerto, en la imaginación, yo siento, callecita, que tienes la visita de un galeón español.
Amigos, es la cantante Olga Teresa Machado, interpretando una canción venezolana titulada Callecita de la Guaira. La Guaira, ese puerto por el que Martí llegó a Venezuela. Yo tengo ante mí esta carta que acabo de leerles y tengo que volver y comentar con ustedes al menos algunas de sus líneas, ¿no? Porque, escuchen ese primer párrafo. Amigo mío, ¿yo no le he escrito a usted? No puede ser. Martí pregunta, o comienza preguntándose, ¿yo no le he escrito a usted? No puede ser, mi carta no habrá sido escrita en el papel, pero ha salido muy cariñosa de mi mente y ha emprendido camino de Caracas. Es decir, que Martí no habrá redactado la carta sobre papel, pero que la ha pensado, y ese pensamiento desde Nueva York ha viajado a Caracas, al encuentro de su amigo Diego Hugo Ramírez. Ni con qué corazón quiere usted que le escriba si me lo dejé allá todo. ¡Qué maravilla! Ni con qué corazón quiere usted que le escriba si me lo dejé allá todo. Aquí he traído la rueda que voltea y la masa que trabaja, pero allí donde puse mis esperanzas y las perdí, allí dejé lo más caro de mi vida. ¡Qué maravilla de escritor! ¡Qué maravilla de escritor! Otros, sigue diciendo Martín, no entenderán esto. Por eso yo no lo escribo para otros. Entendería usted estas vivencias mías si me viera escribir. A pesar del buen fuego que arde en mi cuarto, tengo mis manos heladas. Miren qué cosa tan maravillosa esa. Yo no le he escrito jugo porque quería escribirle sin premura y con regalo, es decir, abundantemente. Esperaba en vano, como siempre, horas de calma. Pero Martí, amigos, vivía asediado por el trabajo, por la angustia. Ayer mismo, dice entonces, revolviendo entre mis recuerdos piadosos, volvía a ver uno que me es caro. Es decir, ayer recordando, Martí de repente vio un recuerdo que era especialmente querido para él. ¿Y cuál era ese recuerdo? El recuerdo de un ramo de violetas que la esposa de este amigo suyo le regaló el día primero de carnaval, donde según Martí había colores en todas partes, menos en su alma. Y Martí puso ese ramo de violetas que le regaló esta venezolana junto al cuadro, junto al retrato de su hijo que tenía en su dormitorio. Y vi, dice Martí, que allí se secaba. Y Martí inmediatamente escribió una estrofa que nunca le envió a su amigo ni a la esposa de su amigo porque pensaba que era una tontería. ¿Y qué dice Martí en esa estrofa? Que aunque esas violetas que le regaló esta mujer estén secándose junto al retrato de su hijo, nunca van a secarse en su alma. ¿Ven ustedes por qué me empeño en destacar la maravilla de esta prosa de Martí? Jamás recuerdo las pequeñas amarguras que pasé en esa tierra bien amada. Solo recuerdo sus ternuras y pago como yo pago, dice Martí, amar por río. Es decir, que cuando le dan un río, él devuelve un mar. Empéñeme, es decir, oblígueme a escribirle, escribiéndome. Yo no le escribo más porque ya es alba. Es decir, yo no le escribo más porque ya está amaneciendo. Martí escribía de madrugada. ¿Y qué pasa cuando amanece? ¿Su hijo viene a su dormitorio? Y él no podrá echar a andar a su hijo por esos cerros, ni podrá pedirle que estreche la mano del amigo venezolano, ni que bese la mano de la esposa de ese amigo. Pero Martí termina diciendo, pero yo, desde aquí, hago lo que él, mi hijo, no puede hacer. Por esto no escribo cartas, porque cuando acabo, empiezo. Es decir, que cuando Martí termina una carta como esta, siente tantas cosas más, se le ocurren tantas cosas más, que realmente la carta debería comenzar donde él la termina. Así, señoras y señores, así se dirigía José Martí a sus amigos. No en balde, donde quiera que iba, dejaba los recuerdos que dejaba y la gente sentía devoción por él. Los cubanos hemos aprendido, desafortunadamente, a temer mostrar admiración por Martí. ¿Por qué? Porque se nos ha manipulado tanto a Martí. Se nos ha manipulado tanto a Martí. Se han dicho tantas cosas de él que no son ciertas. Y mucho menos lo son en ciertos contextos, en los reales, que hemos aprendido a desconfiar de Martí. Nos hemos convertido en unos cínicos. Preferimos tirar a relajo a Martí que respetarlo y que amar su obra y que amar su ejemplo. Preferimos tirarlo a relajo. Es algo más, señoras y señores, que tenemos que rectificar. Porque Martí es, sin lugar a dudas, uno de los grandes tesoros de la nación cubana. Y no podemos permitir que los cínicos y los oportunistas y los manipuladores nos despojen también de ese tesoro. Hay que amar a Martí, hay que admirar a Martí, hay que leer a Martí.
En este país. país, mi país, tu país.
Este país, desde que el sol se levanta, nace la copla y la danza del oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente.
En este país, mi país, tu país.
Y así, amigos, con María Teresa Chacín, interpretando en este país otra canción venezolana, vamos a poner fin al programa de hoy, donde hemos querido continuar celebrando este nuevo aniversario de José Martí, recordando su visita a Venezuela, ese país donde escribió un libro de versos, se ganó el cariño y la admiración de mucha gente y del que tuvo que marcharse por culpa de un gobierno dictatorial. ¿Cuándo llegará, amigos, el día en que los hispanoamericanos todos podamos decirle definitivamente adiós a estos gobiernos? ¿Cuándo? Hasta pronto.
Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad. En este país, mi país, tu país. Ciencia de todos, es el quehacer del presente para forjar el futuro y así cultivar la siembra de nuestros libertadores. En este país, mi país.